Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7. Ya comienza Conexión Ciudadana.
Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué? Buenas noches.
¿Qué? ¿Hizo algo? Tú de baby siempre la haces. No, eso es mentira.
No, buenas noches. Bienvenidos a Conexión Ciudadana, Javier Freites.
Buenas tardes, noche, Leti.
Freites.
Mira, ¿tú no te das cuenta que cada vez que viene Leti como que pasa algo extraño? Sí. Hay un chipeo siempre con algo. Sí.
Eso es mentira.
Yo no sé por qué, pero Leti siempre pasa algo.
Buenas noches, Débora Duarte. Bienvenida, buenas como noches. Cada martes, al programa de Conexión Ciudadana de 7 a 8 de la noche por la 88.5 FM.
Qué educada.
Recordar los teléfonos de cabina al 809-539-8850 y desde el interior 1-809-200-6116. Nos pueden llamar de su teléfono móvil sin cargos al 809-200-6116. También nos pueden ver en vivo en www.studio.com. 88fm.com. Adelante, Javier.
Bueno, y también decirles que pueden escuchar el postprograma a través de las distintas plataformas digitales de podcast en Spotify, TuneIn, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera. Estamos en todas partes, somos como Dios. Nos puede solamente, obviamente, que para acceder a esta iglesia tiene que tener un teléfono móvil o una computadora o una tableta. Pero somos como Dios, somos omniscientes. Y también decirles que pueden contactarnos a través de las distintas redes sociales. Yo lo hago en modo simplificado, Google, Conexión Ciudadana RD, y ahí estamos. Instagram, Facebook y Twitter. Las tres plataformas donde pueden hacer contacto con nosotros. Hoy vamos a hablar de VIH con Débora. Hoy vamos a tener también en legítima defensa, está en camino nuestro compañero Jaime Rodríguez, y recibiremos una visita del Colegio New Horizons para hablar de ciencia, un poquito de ciencia. Entonces, yo creo que estoy mirando al señor Isaac Maduro a ver si está listo. ¿Está ready? Pues entonces vamos a hacer una pausa. Y Isaac, yo creo que lo voy a hacer de mi teléfono entonces. Y así lo resolvemos. Vamos a hacer una pausa y en breve estrenamos Pateando el Tablero con...
Relanzamos.
Bueno, sí, relanzamos. Ya le vamos a dar más carácter a Pateando el Tablero con Bartolomé Pujals.
Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Estudio 88.5 FM, Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
Llegó la hora de Pateando el Tablero con Bartolomé Pujals.
La reelección de los que están y los que quieren volver se pone de manifiesto. El performance consiste en demostrar quién tiene más fuerza. Actos masivos rodeados de decenas de denuncias de clientelismo, presión y violencia no han faltado. Se quiere hacer creer dos cosas: que ellos todavía representan el futuro, y segundo, que lo que sea que se le oponga no es opción. Sin embargo, más allá del bullicio, del discurso político sin saliva, en la última semana se ha revelado el dato que traduce nuestro hartazgo, esa sensación casi unánime de inconformidad con la forma en que nos gobiernan, de la forma en que vivimos, ese sentimiento profundo que nos hace sentir que vamos a la deriva, esa idea asimilada de que no importa cuánto trabajemos, sabemos que no tendremos una vida digna y un retiro decente, de que frente a la enfermedad vale más la oración que el seguro médico, que para caminar en las calles vale más invertir en clases de defensa personal que en unos buenos tenis, que sabemos que hay un grupito que todos los años le va muy bien y a nosotros nos va muy mal. Lo dijo Gallup, y ya lo había dicho una semana antes la encuestadora Mark Penn. El 58% de los ciudadanos se considera independiente de los partidos políticos y considera que a partir del 2020 debe gobernar otro partido que hasta ahora, lamentablemente, no existe. Y así fue en 2018, y así fue en 2017. Y así debía ser, porque la gente cambió todo. Marcha Verde cambió todo. Batió el tablero delante de nosotros. Les dijo a todo el liderazgo nacional: estamos cansados de ustedes. Y esa es la verdad que se trata de ahogar. Esa es la verdad que ellos quieren ahogar. Esa es la verdad que expresa cada índice que refleja la deficiencia de nuestra calidad democrática. Esa es la verdad expresada en un coño, estamos hartos. Esa es la verdad que anima a un gran cura y otros 7 curas más a decir que nos encaminamos hacia una dictadura. Y ese es el mensaje que debemos repetirnos. Esa es la lección que debemos aprender. Esa es la tarea que hoy debemos realizar. Defender la realidad, porque defendiéndola, defendemos la verdad. La desinformación, la bulla, el miedo, la desconfianza son obstáculos que se nos presentan por delante y que harán, sin duda, más difícil concentrarnos en la realidad, en la verdad. Por eso el mantra de hoy debe ser ese: defender la verdad. Esa es hoy nuestra manera de patear el tablero.
Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Estudio 88.5 FM, Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
Bueno, señores, estamos de vuelta. Esto es Conexión Ciudadana. Son exactamente las 7 y 9 minutos. Hoy no utilizamos la regla de la fecha. Me dice Isaac que no debemos utilizarla porque es un recurso que va después en contra de nosotros.
Cuando queramos repetir
los Cuando programas. Queremos repetir los programas, entonces viene el problema.
¿De qué repetir? Mira, yo quería hacer un comentario de Pateando el Tablero.
Antes del comentario de Pateando el Tablero, sobre Pateando el Tablero, voy a hacer una colaboración diaria de Bartolomé Pujals. Y también es un podcast. Uh-huh. O sea, es un podcast pequeño donde él va a dar su especie, una especie de editorial del día acerca de distintos temas. Así que, nada.
Nada, no, era un comentario que muy a tono lo que comenta Bartolomé, y precisamente este dato del 58, de más de la mitad de la población que no se declara partidaria. Uh-huh. Y que, bueno, tiene aspiraciones a que haya una nueva correlación de fuerza. Te demuestra que el régimen del PLD aquí se ha sostenido porque no hay otra alternativa. O sea, no es porque son la alternativa que la ciudadanía elige, sino porque, no quiero decir los menos malos, pero es como lo que hay. Exacto, la actitud de, bueno, que es lo que hay. Entonces, en esa línea, obviamente el descontento de la ciudadanía tiene mucho que ver con más de 10 años y ni siquiera un sistema de salud público, universal, gratuito, de calidad. Y hoy un poco vamos a hablar ese tema con Débora Duarte, que nos acompaña hoy martes. Y tiene mucho que ver con esto. O sea, hay unos resultados que es una realidad en los hospitales de este país sobre el tema de el VIH, el SIDA, y obviamente pone en evidencia como el colapso, el eterno colapso, bueno, la crisis, la eterna crisis del sistema sanitario dominicano. Bienvenida, Débora.
Muchísimas Débora, gracias. Buenas noches.
Buenas noches, equipo.
¿Cómo estás?
Todo bien. Mira, yo quería quiero hacer un comentario con respecto a lo que tú acabas de mencionar, Leti, porque ahora me viene a la mente justo que es preocupante muchas veces, porque yo misma he escuchado en la calle gente que no está de acuerdo con el sistema político actual, con el partido que gobierna, pero tampoco dice, yo no quiero saber de política, yo no soy política.
También
dice. O sea, dentro de la ignorancia, porque tú eres un ser social, obviamente tú tienes un ser político, aunque no lo quieras. Entonces, dentro de la ignorancia, como comentar eso, yo no quiero saber la política, pero es que ya hay una hegemonía marcada sobre la corrupción y como la identidad de lo que es ser político, que mucha gente cuando... Entonces eso lo ha creado el PLD, como de que el que no esté de acuerdo con ellos, porque ni se meta. O sea, y como que también sí. Eso
sí, abunda. Eso es parte de como de lo hegemónico. Lo político es sucio, corrupto.
Exacto.
Y bueno, lo social es lo puro, lo bueno, los anhelos de la gente, la paz mundial, hippie, todo. Entonces, bueno, el PLD es el único partido en el más que ha podido sortear eso sucio, eso corrupto, y obviamente ellos... No, no es que ellos quieren robar, es que el poder es corrupto. No es de otra.
La política es así.
Lo que pasa es que embarrar, o sea, que se le ve el sucio al morado es difícil.
Sí. Bueno, ya tú sabes, bueno, a los que no concierne. Bien, el tema surgió a partir de una publicación del Listín Diario del sábado 4 de mayo de este año, donde dice en su titular, preocupa alto índice de menores con SIDA. Hago una pequeña corrección ahí, debería ser VIH-SIDA, en Hospital Santiago. Entonces, a partir de esto, hago algunos acápites para entrar en tema y discutir este tema sobre la prevalencia y la incidencia de menores de edad con esta patología, que es el VIH, y ya de forma sindrómica con el SIDA. Entonces, según informes en esta publicación del Hospital Regional Infantil Arturo Grullón en Santiago, las autoridades de este hospital están muy preocupadas, según el artículo, y la infectóloga de este centro expresó que en la actualidad hay más de 132 infantes registrados. Solamente te da este dato, no te dice en base a qué población fue tomada ni ningunos otros datos que tú puedas sacar, otras reflexiones, solamente dice este número. Y ella ese número atribuye una alta proporción y también aclara que reciben tratamientos estos niños que fueron detectados con el virus. Uh-huh. También expresa que los niños llegaron al centro asistencial buscando ayuda por otro tipo de contagios y dolencias, especialmente la tuberculosis. Y en base al protocolo existente, por eso le aplicaron las pruebas para la detección del VIH. Entonces, luego sigue añadiendo la infectóloga que el tratamiento se recibe de forma gratuita y que el centro cuenta con los medios para el análisis, o sea, la detección de la enfermedad, y también para su seguimiento y tratamiento. O sea, que no tienen, según ellos, no tienen escasez de asumir el protocolo para su investigación y su seguimiento. Y termina manifestando ella que dentro de los niños detectados con el VIH, el 50% son de procedencia haitiana, destacando la alta incidencia de este virus en la población adulta de los haitianos. Y dice que se le dificulta a ella el tratamiento a este grupo, a esta población, por el inconveniente del idioma. Entonces, en base a toda esa información que acabo de, pues, de leer y citar de este, de esta publicación, de este periódico del sábado, varias cosas. Vamos a escudriñar bien los sucesos. Primero, dice que hay un alto número de niños y adolescentes con VIH. Esto me hizo pensar en el hecho de cómo llegaron estos niños a esa edad con esta patología sin haber sido descubierta anteriormente. ¿Por qué? Porque se supone que de esos niños, las madres, un gran porcentaje de madres fueron a su consulta prenatales, ya que el sistema dominicano se jacta tanto de que hay un gran acceso de las mujeres a los centros de salud, tanto primario como secundario, y hay muchas mujeres, la mayoría de nuestros partos están institucionalizados. Entonces, quiere decir que un gran número de esas mujeres, pues, acudieron a los hospitales. Entonces, primero, eso, pasaron por un chequeo prenatal. Luego de eso, pasan por un parto dentro de la institución. O sea, se supone que ya del ginecólogo debió de hacerle prueba de serológica a esa mujer para darse cuenta si tiene o no enfermedad de transmisión sexual, infección de transmisión sexual. Tú le sumas eso al hecho de que en el momento del parto también, si no la tienes realizada en los chequeos prenatales o no tuvo chequeo prenatal, se deben de realizar también dichas pruebas. Luego de eso, los chequeos postnatales, tanto de la mujer como del infante. Y tú le sumas eso después en la vida pediátrica, que también ese niño debió de ser atendido por un pediatra. Entonces, eso te muestra lo quebrado que está el sistema, porque ¿dónde quedó toda esa atención médica previa al descubrimiento? Que dicho de paso, en la misma publicación te dice que fue por casualidad. O sea, fue porque el niño ya fue con una afección de la enfermedad o concomitante a la enfermedad y por eso se dieron cuenta. Entonces, ¿dónde está el
Eso asumiendo, Débora, que como adquirieron el virus, no sé si es el término correcto, pero uh-huh. Como adquirieron el virus fue a través de transmisión vertical, o sea, de la madre.
Sí, es la causa principal, no es la única. Obviamente el niño llega
o la niña,
sí. O la niña llega con el virus, exacto, y tú no puedes
descartar,
exacto, gracias. Otras situaciones como la explotación sexual, las violaciones, todo eso tienes que investigar. Claro. Y luego que tú descartas eso, y obviamente tú también al padre y la madre de ese niño o niña, tú le vas a realizar también las pruebas.
Claro. A mí lo que me llama mucho la atención de este tipo de... cuando uno ve esa noticia es como muy a 2 horas de nosotros, la isla Cuba. Celebraban hace poco el tema de que habían eliminado, ya tenían buen récord de no registrar transmisión vertical de la madre niña, porque mire, eso es lo más, ya ahora al nivel de avance en la medicina, de conocimiento, de toda la campaña de VIH y SIDA, que un programa que tuviste acá, estuvimos hablando de eso, que se dio en todos los países, todo el financiamiento, da para que mínimamente no se dé una transmisión vertical entre la madre y el niño, porque antes de tú dar a luz, el primer procedimiento de protocolo, lo que tú decías era, bueno, date una prueba de VIH. Y automáticamente, ¿qué es? Retrovirales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo eso? Lo que tú mismo decías, bueno, pero entonces aquí parece que no hay una oferta sanitaria mínimamente decente, de calidad. O sea, como que a mí me sorprende, cuando leí la noticia, las declaraciones de la infectóloga, a mí me sorprende su sorpresa. Digo yo, bueno, pero concretamente no. Tú no, o sea, eso debería ser una noticia de que claro, valoro que la señora fuera tan sincera, pero demuestra el claro fracaso de los servicios de salud de este país y sobre todo de las autoridades de estos hospitales. Uh-huh. O sea, que viendo los resultados están diciendo que ya hay protocolos, que hay pasos que se están saltando.
Exactamente. Mire, es una situación que...
o que nos estamos haciendo lo loco, será, porque cuando viene a ver se aplique y no hacemos lo loco porque no hay cuarto. Pues me puede ser.
No, pero mira, eso te iba a hablar un poquito de eso, porque ¿Qué pasa con esta situación? Aparte de todas las otras situaciones, o sea, que han pasado y que demuestran lo quebrado que está el sistema de salud, no solamente con esto, sino con lo que venimos hablando en los anteriores programas, pero tiene una situación especial que, como tú acabas de decir, hay mucha inversión a nivel internacional que viene sobre todo y tienen programas. Tú ves que salen noticias que ONU Mujeres, que de la OMS, que de CONANI, o sea, de UNICEF. Hay muchísimas instituciones que por la problemática incluso han incluido programas de inversión y de seguimiento a esto en el país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Porque en vez de disminuir, la incidencia lo que hace que aumenta cada año. O sea, en el año pasado se registraron 2,544 casos nuevos, y eso es de los registrados, sin saber lo del subregistro. Entonces, según el Consejo Nacional del VIH-SIDA, actualmente existen alrededor de 60,000 a 70,000 personas con el virus, de las cuales solamente 57,000 están diagnosticadas y 10,000 no saben que lo tienen. Entonces, de esos que están diagnosticados, solamente el 52% cuenta con medicamentos.
¡Wow, qué fuerte!
Entonces, ya tú sabes la proporción entre lo que no tienen medicación y de lo que no saben que tienen el virus, que están esparciendo el virus, o sea, están pues infectando nuevas personas. Entonces, como tú decías, el plan 90-90-90, ¿dónde quedó?
O sea, bueno, empezó,
la cifra no me están dando.
No fue hace poco ese plan. No,
Del año pasado. Entonces se supone que para este año deberían haber mejores cifras. Esto vamos a ver cómo termina la semana epidemiológica. Pero aún así, el esfuerzo de salud pública a nivel estatal no se nota. O sea, de tú ves cómo hay gente, o la mayoría en la escuela, y que tiene que empezar desde ahí. Ni siquiera los adolescentes saben ponerse un condón. O sea, lo más básico, lo más esencial. La mayoría de los adolescentes aprenden por inercia, básicamente, no porque sepan, sino por lo poco que ven o por plena necesidad. O sea, y si es que tienen la conciencia de que tiene que ponérselo, lo hacen, pero no es porque hay una, no hay políticas que en verdad se, que vayan acorde con la necesidad que está viviendo la sociedad hoy día con respecto a esa problemática. Entonces, continuando con eso, entonces Hay una parte importante que también quiero señalar, que es cuando la infectóloga dice, bueno, aquí tenemos las pruebas analíticas que hay que hacer al paciente, tenemos el tratamiento, tenemos el personal. Entonces, si tienen los recursos, si no es que no le hace falta, no es que el paciente no tenga un medio donde hacerse la analítica o no tenga un personal que no lo vaya a atender, o que no tenga el tratamiento, pero si existe todo eso, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que hay tanta gente que ni siquiera conoce que tiene la enfermedad. Porque si a ti te dicen, bueno, mira, aquí te lo damos todo gratis. O sea, según ella, todo está en bandeja de plata para el ciudadano. Y como quiera, aún así, no se da el hecho de lo que está pasando en Cuba.
Pero imagínate, tú tienes los hospitales llenos de, con largas listas de espera. Eso es lo primero. Y lo segundo, los centros de atención de primer nivel con bajo financiamiento, que es ahí donde se supone que deberían ir todas las políticas preventivas y de promoción, sin financiamiento en el sistema. Tú te vas al presupuesto del Ministerio de Salud Pública y eso es lo último que le bajan recursos. Igual, los que tú tienes poca capacidad de respuesta. O sea, es un sistema quebrado completamente. Me parece muy lógico que estos sean los resultados. Ahora, lo que a mí siempre me sorprende es cómo todavía los médicos están sosteniendo el sistema público dominicano. Es decir, ¿con qué fuerza? O sea, yo ni me atrevo a operar a nadie. Me declaro en, hasta que esto no se resuelva. No. O sea, tú eres un médico, tú eres un profesional, tú tienes que trabajar con unos mínimos. Entonces, lo otro es manejar la miseria. Y eso es lo que todavía a mí, yo no lo comprendo.
Eso es lo que se hace en los hospitales, manejar la miseria.
Y es una falta a la dignidad del paciente y a la dignidad profesional tuya como médico, claro, también.
Totalmente.
O sea, tú tienes que operar. No, pero espérese, yo no puedo operar sin esto y esto y esto, porque no somos locos.
Uh-huh. Eso es lo que pasa en los hospitales. Y en base a eso es que tal vez ella dice, bueno, aquí tenemos cómo resolver. Pero muchas veces no es que haya lo dignamente humano o lo dignamente necesario, sino que se resuelve como se pueda o se difiere el paciente. Algo muy importante, la enfermedad o la infección del VIH-SIDA es un asunto de salud colectiva, o sea, de salud comunitaria. Inmediatamente se detecta un caso en una comunidad, debe haber un sistema de detección de dónde fue el punto de donde se contrajo la infección. Porque yo no hago nada con atender simplemente ese caso que me pueda llegar, incluso hasta casualmente, que muchas veces no acuden por eso, y ya, me detengo ahí, no. Sino que debe haber una intención de poder investigar, de darle seguimiento y saber que donde hay uno pueden haber varios, usualmente y casi siempre es así. Entonces, si no hay una intención de dar realmente un seguimiento a ese caso, de poder tener unas unidades de atención primaria de las miles y miles que tenemos en el país que realmente funcionen bien, entonces también es el primer contacto médico que tiene que tener la comunidad y por ende es donde se tienen que llevar esos registros de los casos, cosa que no está pasando absolutamente, porque si en verdad eso funcionara, no estuviésemos pasando por la situación que estamos pasando ahora, que tenemos muchísimos niños con infección del virus, no solamente en ese hospital, porque por mi experiencia, cuando yo roté por el Robert y Cabral, también es increíble. Increíble la cantidad de niños de menores de edad que tuve con esa situación. Y no solamente con el virus, o sea, con el diagnóstico, sino que van cuando tienen una complicación, la mayoría. O sea, el tratamiento del VIH no es simplemente los antirretrovirales, que es el nombre del tratamiento, sino también un seguimiento multidisciplinario. O sea, tú sabes los tabúes, los prejuicios que se tienen con esa persona y con la carga social que tiene que vivir esa persona. Entonces, por eso tiene que llevar otros especialistas, incluso psicólogos o psiquiatras si se necesiten, atender ese personal, ese paciente.
Pero escuchándote a ti y leyendo eso, yo lo que estoy mirando es que aquí hay que repetir una estrategia como desde cero. Cuando empezó todo el tema del VIH, yo recuerdo en la Universidad Autónoma que empezaron los test. O sea, en las universidades, en los colegios, empezaron a instalar test de VIH. En los centros de atención, la meta, empezaron a establecerse metas de test de VIH aquí. Como para empezar a tener una cifra de cuánta gente aquí.
Real
y también aprovechar. Uh-huh. Ajá, y también para aprovechar el tema de promoción. Como que la gente supiera que, mire, espérate, hay un virus, tú puedes también tener ese virus. Entonces, yo escuchando, mirando los resultados que de esta, bueno, escuchando la noticia y oyéndote, yo digo, bueno, pero parece que tenemos que empezar desde una estrategia desde cero. Porque ya ni siquiera lo mínimo, que es el hecho de que tú te preocupes, automáticamente tú inicias una vida sexual, o en estos casos que son menores, ¿no? O sea, me imagino que entre adolescentes y también hay niños a través de un contagio de la madre o el padre, bueno, un contagio de los progenitores. Entonces, ahí es donde está, donde yo digo, Dios mío, como que, yo digo, lo mínimo es que cuando alguien tuvo un médico y presenta que la gente no está yendo a los médicos, entonces ya. O será que los médicos están haciendo lo loco, o sea, no sé si me voy a entender, creo que algo que es algo rutinario, o sea, automáticamente tú tienes un paciente con unas condiciones, te toca hacer esas pruebas.
Mira, hay varias cosas. Primero, estamos hablando de una enfermedad crónica y lo mismo que te estoy diciendo que pasa con estas personas, pasa con lo diabético, con lo hipertenso, que lo he visto mucho en la práctica. Tú tienes una situación crónica, o sea, que es de por vida. Son cosas que tú tienes que cargar, o sea, es una carga. Una enfermedad es una carga para una persona. Entonces, cuando tú te encuentras con un sistema quebrado, mientras tú estés al principio de la enfermedad, donde tú tienes deseo de vivir, donde tú tienes menos consecuencias de esa enfermedad en tu cuerpo, pues tú vas a luchar. Pero llega un momento que tú te cansas. O sea, la gente se cansa de lidiar con el sistema. y se echa al abandono. Y eso yo lo veo frecuentemente. Entonces, muchos pacientes tú ves que se descuidan con la medicación, dejan de ir al médico, se complican. Entonces, en vez de tú, cuando se encuentran en el médico con esta situación, que muchos pacientes llegan ya explotados, como nosotros decimos, le comienzan a reclamar que por qué dejaste de venir, saber todo eso y a culpar al paciente. Uh-huh. Y no es así. O sea, es que tú tienes que crear un sistema para tú darle seguimiento a ese paciente y que detectar cuando ese paciente está en esa situación. Si tú tienes, en verdad, una iniciativa de una salud colectiva. O sea, primero, estos pacientes tienen que ir a centros específicos, trasladarse de su casa a centros específicos a recibir el tratamiento, porque dentro de la comunidad no se manejan los antirretrovirales. Por ejemplo, yo no puedo ir al centro primario de salud más cercano mío a tomar la medicación. No tengo que trasladarme lejos. Segundo, ¿a poco se le da el apoyo multidisciplinario que te acabo de decir? A esos pacientes crónicos obligatoriamente tienen que darle seguimiento varios especialistas y atención psicológica. También a la familia. Hay que involucrar a la familia en esas enfermedades y desmontar los tabúes. O sea, poca gente conoce que puede lactar mientras tiene, por ejemplo, la enfermedad. Porque cuando tú tienes una carga viral indetectable, no es posible. Y científicamente se ha demostrado que no se puede pasar a otra persona, sea un niño o sea uh-huh. otra persona, un compañero sexual. Claro, tú tienes que orientar a esa madre si desea. A ella se le da la opción, mira, tú puedes lactar si tú quieres, o tú puedes darle, si te sientes más segura, pues darle leche de lata. Entonces, uh-huh. En esos casos, pero con educación, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Y también el hecho de eso, de que pueden tener su vida sexual abierta sin tener miedos. O sea, y la persona que está a su lado también no tiene por qué sentir miedo. Y eso es cosa con la que hoy se puede vivir tranquilamente. Y la esperanza de vida de las personas viviendo con VIH son muy similares a la esperanza de vida de una gente normal, o sea, claro. común. O sea, uh-huh. esas son cosas que hay que conocerlas y dejarse de esos tabúes que uno tiene con el VIH, porque socialmente, o sea, históricamente, ha sido una enfermedad muy, muy prejuiciada. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que cambiar. Y segundo, tener instituciones de salud que en verdad lo prioritario sea el paciente. O sea, que en verdad se le dé acceso más de forma más cercana, porque eso fue la iniciativa de la atención primaria, es esa, o sea, como de que la comunidad tenga un centro que pueda acudir de forma rápida, de acceso rápido, y que se pueda llevar un control epidemiológico y por eso favorecer la salud y el medio ambiente de la comunidad. Pero eso se logra con una integración de médico, de un profesional altamente capacitado, bien pagado también, y el hecho de que la comunidad se sienta segura. Las comunidades no se sienten seguras en un centro de atención primaria. Entonces, son cosas que tenemos que cambiar. Otra parte, sí, iba a decir algo.
No, te escucho. Como okay. Yo iba a comentar algo, pero no, mejor.
No, yo lo que sugiero entonces que
Débora haga el cierre.
Haga un cierre, porque ya estamos sobre el tiempo para que
vayamos. Entremos a la otra parte. Bueno. Nada, en base a lo que hemos discutido, eso, yo creo que debemos de enfocar un sistema de salud que en verdad eduque a la gente, que en verdad se invierta en la gente y para la gente, y que en verdad la población también tenga acceso, no solamente del centro de salud, sino también desde la educación primaria de los hogares y de las escuelas acerca de estas enfermedades, y sobre todo eso, de que la atención a las mujeres durante el embarazo también sea más eficaz, por Dios. Así podemos evitar todo esto. Y que se deben de robar los cuartos en las instituciones. Porque eso es otro problema. Claro, es uno de los mayores problemas.
Que los pocos que mandas se lo conoce al otro lado.
Claro.
Bueno, muchísimas gracias, Débora, por este aporte al tema de la educación sexual, las enfermedades de transmisión sexual. Hemos ido abordando una serie de temas que son conexos con la sexualidad. Y la semana que viene te recibimos nuevamente. Muchísimas gracias.
Gracias.
Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Estudio 88.5 FM, Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
Bueno, son las 7:36, esto es Conexión Ciudadana. Recibimos hoy en legítima defensa, no en legítima defensa, a Jaime, que es en legítima defensa. Una colaboración de todos los martes que no pretende hablar de derecho porque Jaime es abogado y quiere salirse del yugo de los tribunales de la República y tener la oportunidad de expresarse libremente de cualquier cosa que se le antoje. Creo que nunca ha hablado de derecho en este... Sí, bueno, sí, lo ha hecho dos o tres veces.
Siempre habla de derecho, no, qué vaina es.
No, no, él no habla de derecho. Pero hoy...
Es lo que no es una cátedra aquí.
Hoy va a hablar...
Es lo que aquí no se pone a dar una cátedra.
Hoy va a hablar de la erótica del poder.
Ay, ay, ay.
O de la Comisión de Venecia. Sí. Porque ahora la reelección bajo Julio Curi es un derecho humano, fundamental.
Pero ese fue el argumento para Evo Morales en Bolivia.
Sí, pero... Sí. No, claro. Pero,
más o menos por ahí.
Pero mira, que yo con la OEA coincido poco.
¿Con la OEA?
Con la OEA, sí, porque el secretario general de la OEA, Luis el Amargo, Almagro, ordenó un estudio sobre este tema y fue elaborado en Europa por la... Tiene un nombre larguísimo, Jaime debe saber.
Luis Almugre.
Almugre o Almagro o el Mago. O el, bueno,
Almarago, ¿no?
Me encanta la cuenta parodia de Luis Almugre.
Almugre. La cuestión es que.
La se mejor ordenó, cuenta parodia ahora
se,
mismo.
Se ordenó. Oye, perdón.
Pero es dominicana esa cuenta.
No, creo que
a mí me gusta mucho la de Danilo.
No creo que la ironía y el sarcasmo.
La de Danilo Menina me gusta mucho.
Bueno, yo lo que quiero...
¿Pero qué tú ibas a decir? Dale rápido.
No, sí, antes de entrar, que... Ok, míralo aquí, yo lo tengo, porque hoy como vi que hay como de que una especie de querer meterle el agua al coco, la OEA le solicitó un estudio a la Comisión Europea para la Democracia a través del derecho, eso lo elaboró la Comisión de Venecia, y se preparó un informe sobre los límites de la reelección. Y ese documento lo puso a circular a todos los países de la región de Latinoamérica, y donde se concluye que no es un derecho, pero Julio sigue insistiendo de que se trata de un derecho y bla, bla, bla. Pero no sé si tú vas por ahí, creo que no.
No.
Tú te...
Vamos a un sentido un poquito más profundo.
La erótica del poder.
Un sentido un poquito más profundo y alejado, digamos, de las coyunturas
del cheque
y del de cheque. Opiniones de malabaristas jurídicos como el que tú has mencionado.
No, pero no, eso no es malabarismo jurídico, ¿no?
Sí. Pero bueno, antes de pasar al tema, bueno, agradecer nueva vez
bienvenido aquí. Bienvenido, doctor Jaime.
Compartiendo algunas ideas con ustedes.
Bravo. Recibimos con victorias aquí.
Antes de entrar al tema, se acaba de anunciar y me parece que es una noticia importante de cara a las próximas elecciones y a la coyuntura política actual, que la Junta Central Electoral ha dictado la resolución administrativa que resuelve el tema de la eliminación del arrastre de los senadores, una solicitud que habían hecho varios partidos, incluyendo el principal partido de oposición. La Junta Central Electoral, en una decisión que yo particularmente no entiendo y que me parece totalmente contradictoria, decidió eliminar el arrastre respecto de todas aquellas provincias que no tengan divisiones en circunscripciones electorales y sin embargo mantenerlos en aquellas provincias que sí tienen divisiones en circunscripciones electorales, que son las provincias más grandes, ¿verdad? La provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, La Vega. Me parece que Puerto Plata también está dividido en circunscripciones electorales. Me parece que es una especie de decisión salomónica que la Junta entiende que ha tomado, pero que a todas luces es totalmente contradictoria y agrega ahora una violación más a las violaciones que ya de por sí implicaba el arrastre, que es una violación al principio de igualdad, porque no hay justificación por las que la elección de los senadores en unas provincias sea de manera independiente y directa con relación a los diputados y en otras provincias no. Habría que explicarse, la Junta tendría que explicarse por qué tomó esa decisión. Me parece una decisión totalmente contradictoria, errada, y lo más grave es que fue tomada a unanimidad por los miembros de la Junta Central Electoral.
Que casi todo tiene.
¡Qué espíritu de cuerpo! Eso es lo que tú debes felicitar, no como el Tribunal Superior Electoral, que evacuó una sentencia el otro día y quedó 3-2. Estos se ponen de acuerdo.
Así es, así es.
¿No será el criterio la eficiencia del conteo?
No creo. Me parece que desde el punto de vista jurídico, porque obviamente nosotros sabemos que detrás de todo hay motivaciones de tipo político.
Exacto, exacto. Pero ¿cómo es que se acomoda la ley?
Desde el
punto
de vista jurídico, lo que me parece que ellos trataron de acomodar una interpretación del artículo 104 de la ley electoral, pero de una manera totalmente distorsionada a lo que refiere el artículo. Yo creo que aquí también hay una distorsión, lo comentábamos fuera del aire, respecto de qué es una circunscripción electoral.
Claro.
Porque aquí se le llama circunscripciones electorales a las demarcaciones dentro de provincias que están, digamos, divididas. Por ejemplo, el distrito, circunscripción número 1, circunscripción número 2, circunscripción número 3. Pero aún en las provincias en las cuales no hay divisiones en circunscripciones, existe una circunscripción electoral.
Claro.
Circunscripción es todo, digamos, distrito o demarcación respecto de la cual se eligen determinadas candidaturas, tan sencillo como eso, que pueden ser uninominales, como es el caso de la provincia, o pueden ser plurinominales, como es el caso de las circunscripciones para la elección de diputados. Entonces hay una distorsión con eso, y me parece que por ahí viene el error de la Junta desde el punto de vista jurídico, aunque todos sabemos que detrás de esto hay
motivos. No se trata de un acomodo de esos, de los que nos tienen
pero claro que
darle
sí,
un
claro
poco de sí. todo a todo el mundo. Pero yo creo que el PLD también va a ser de los primeros que va a... Yo creo que va a ser unánime la impugnación de eso.
Y si tú te fijas, por ejemplo, por citar solo dos casos, la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, voy a dar una opinión muy particular, tienen senadores que yo considero que no tienen una alta popularidad y que tal vez en gran medida haber resultado ganadores en esas demarcaciones estuvo vinculado con el aporte que, en términos de votación, le pudieron hacer los diputados. Son senadores con muy baja popularidad y simpatía. Pero bueno, eso a modo de nota informativa. Yo quería hablar hoy sobre algo un poquito más general, si se quiere, abstracto, desvinculado de la coyuntura y el análisis de la coyuntura política. Yo hace dos fines de semana estuve como facilitador en un módulo de la escuela Mamá Tingó, que está desarrollando Ciudad Alternativa y otras organizaciones como Copadeva, compartiendo con jóvenes de los barrios del Distrito Nacional, especialmente jóvenes de la zona norte del distrito, de la circunscripción número 3, los Guandules, la Ciénaga, había personas de las Minas, y estuvimos compartiendo, digamos, desde ideas propias del sentido común con relación a lo que es y significa el poder. Y creo que hicimos un ejercicio conjunto de pedagogía política para poder tal vez aplatanar un poco la cuestión del poder y a qué refiere el poder, porque hay muchas concepciones que parten tal vez de opiniones sesgadas o de opiniones que se han hecho sentido común con relación al poder y que al final terminan distorsionando verdaderamente lo que es el poder. Lo primero es entender que el poder es la capacidad, dicho en términos muy sencillos, para imponer su propia voluntad. Un poco más complejo, podríamos definir el poder como la capacidad dominante que posee una determinada entidad social, que puede ser una persona, un grupo, un sector, una organización, sobre sus pares, en determinadas condiciones y contextos específicos, y que es efectiva por la simetría de propiedades sociales particulares entre las partes relacionadas. Eso es sumamente complejo, vamos a ver con qué se come. Primero es que el poder es una capacidad dominante, es decir, la capacidad de que un ente, que puede ser una persona, un grupo, un sector, una clase, pueda imponer su voluntad sobre otra persona, sobre otro grupo, sobre otro sector, sobre otra clase. Ejercida, como ya dije, sobre sus pares, y aparte de eso, bajo condiciones y contextos específicos. Es decir, el poder no se ejerce en la nada, se ejerce bajo determinadas circunstancias concretas e históricas. El poder no es un fenómeno atemporal, ahistórico, universal, general. Y sobre todo que es efectivo por las diferencias en cuanto a los entes sociales que están envueltos en una relación de poder. Y aquí viene una de las características del poder que usualmente se pasa por alto. Y es que el poder no es una cosa, como tal vez usualmente la gente considera. Vemos que se habla mucho de tomar el poder, de coger el poder, de que fulano tiene el poder. Es una visión del poder como un objeto. Pero en verdad el poder es una relación que implica como tal que pueda construirse.
Que precisamente el poder no es un lugar. Hay gente que cree como que el poder es... No, yo llegué al Congreso y ya tengo poder. El poder no se tiene, el poder se ejerce. Y se ejerce en una... O sea, es relacional, claro. Lo que tú estás diciendo. Y obviamente el poder es está en la capacidad de moldear las mentes. O sea, la mente, claro, de la gente. Por lo tanto, cuando se discute el poder, se discute siempre por inercia, tú tienes que discutir la hegemonía. Porque son los marcos ideológicos, o sea, los discursos presentes en la gente, en que tú puedes interpretar una realidad, sentirla. Son esos marcos ideológicos los que legitiman a los actores. Claro. Sí, me llama la atención porque yo precisamente también estaba los otros días en un programa de formación de las candidatas del PRM. Y estaba hablando de precisamente de hegemonía, poder y lucha política. Y yo le hice una pregunta, yo, bueno, el PLD ganó porque el PLD gobierna porque sacó el 50 más uno de los votos, o porque todos los actores políticos involucrados en la lucha decidieron legitimarlo como tal. Es decir, el PLD no gana porque haya sacado una cantidad de votos específica. O sea, el PLD gana es porque en los discursos, en el marco ideológico, el que tú hayas sacado el 50 más uno te da como ganador.
Sí, es una combinación de factores. Voy a mencionar un poquito de eso ahora más adelante. Pero creo que esa idea debe quedar clara. El poder, para el que esté escuchando, no es una cosa, es una relación. Cuando nosotros escuchamos expresiones como tenemos que tomar el poder, alcanzar el poder, en verdad están haciendo referencia a poder instalarse en un conjunto de relaciones institucionalizadas que a grandes rasgos, a nivel macro, llamamos Estado, desde la cual nosotros podemos ejercer una capacidad dominante. Uh-huh. Es decir, imponer nuestra voluntad. Si se trata de un colectivo, imponer nuestra voluntad política respecto de los demás, que es de lo que se trata la política, de imponer los sentidos, uh-huh, de un conjunto de personas que actuamos de manera unificada con relación a cierta visión de lo que debe ser la sociedad. Aparte de que el poder no es una cosa, esta idea del poder lleva también a considerar que el poder está en todos los lados. O sea, el poder no es únicamente el Estado. Se tiende a asociar el poder del Estado con el poder en general y de manera absoluta.
Todas las relaciones humanas están atravesadas por relaciones
Todas
de poder.
Todas las relaciones humanas están atravesadas por relaciones de poder. Las relaciones familiares, entre padre e hijo, esposa y esposa, las parejas, las relaciones laborales, patronales, las relaciones en un aula, ¿verdad? El aula está estructurada de una forma tal que revela ciertas relaciones de poder, en la cual usualmente el profesor tiene el control, el poder de disciplina, etcétera. Y eso pues lleva también a entender por qué no solo es importante alcanzar el Estado para hacer las transformaciones, sino también que hay otras relaciones de poder que hay que alterar. Hay un gran autor, no recuerdo el nombre ahora, que siempre decía, con relación a que llevemos la democracia al Estado, pero manteniendo los otros ámbitos de la sociedad, digamos, al margen de esa ola democratizadora, y decía, ¿de qué vale un islote democrático en un archipiélago de despotismo? Y que es necesario también tener una idea amplia de lo que es el poder y de cómo el poder influye en todos los ámbitos. Y por último, un aspecto importante que tratamos allá en esa jornada.
Porque es importante también, que es un pequeño aporte,
sí,
que toda relación de poder tiene que estar sometida también a límites. Ese poder debe ser limitado. Claro. Porque entonces ya, cuando hay un desequilibrio de poder, la expresión de esa relación de poder se convierte en otra cosa.
Sí.
De la democracia, sí, sí. Y eso del islote, ciertamente, la democracia se practica día a día y se practica todo el tiempo en todos los espacios. Se puede ser democrático para algunas cosas y no democrático para otras.
¿Sabes qué? Eso que tú dices es muy interesante, porque es una visión sobre todo que parte desde el del derecho y desde un fenómeno histórico que es el constitucionalismo, que tiene como una de sus principales funciones contener, claro, el ejercicio del poder, limitarlo.
Porque si
yo constitucionalismo que lo limita, van a ser los actores.
Como siempre vivo blasfemiando el mundo jurídico, siempre he dicho que es una visión, si se quiere, un poco ingenua del constitucionalismo. Pero al final lo que contiene el poder o una expresión del poder no es más que otra expresión de poder.
Exactamente.
Entonces, al final también tenemos que tener cuidado con atribuir, que es otro de los prejuicios que hay, una noción negativa absolutamente al poder, claro, a la cuestión del poder. El poder es simplemente un fenómeno.
Digamos,
relación.
Es en el efecto del poder. Claro, o sea, que se convierte ese poder.
Si no, caemos en una ingenuidad, y eso lo hablamos ese día en el taller, que lleva únicamente a la antipolítica. Uh-huh. O sea, el ejercicio del poder no es ni bueno ni malo necesariamente.
No, moralmente no es reprochable.
No es reprochable, exacto. O puede ser reprochable de acuerdo a mi cosmovisión.
Claro, claro, por eso es que siempre planteamos de la necesidad de situar el poder, la, exacto, relación de poder, en un marco democrático.
Exactamente.
O sea, es en ese marco. Si tú lo sitúas en ese marco democrático,
depende cómo se ejerce el poder. Entonces ahí tú le das el calificativo de bueno o malo.
Exacto.
¿Por qué?
Pero digamos que no es que...
Pero no solo da el poder, se lo da a los actores.
Exacto.
A las acciones de los actores.
Claro, exactamente.
Claro. Exacto. Cómo se ejerce.
Uh-huh. Exacto. Y por último, que está vinculado mucho con lo que decía Leti. Nosotros abordamos ahí lo que mi gran amigo, profesor Luis Ulloa, llama los ingredientes del poder. Está la vertiente de la legitimidad y la vertiente de la fuerza. Uh-huh. O sea, el poder es una combinación de lo coercitivo con el reconocimiento o consentimiento de quienes, digamos, son objeto del ejercicio del poder. Claro. Ninguna persona, organización, clase, grupo social, ente, como se quiera entender, puede mantener determinadas relaciones de poder por un prolongado tiempo únicamente bajo el ejercicio de la fuerza física o coercitiva. Es necesario que haya cierto tipo de reconocimiento, claro, de parte de quienes son objeto del ejercicio del poder. Y es lo que comentaba Leti.
Ahí entra el factor de la hegemonía cultural.
Hace un momento. Ahí entra lo que Gramsci llamaba hegemonía, que es hacer coincidir los intereses de un sector particular con los intereses generales. Usualmente, cuando ese reconocimiento se pierde, se genera una crisis de legitimidad, y entonces quienes desean mantener una determinada relación de poder tienen que acudir mucho más al otro ingrediente, que es la fuerza. Uh-huh. En cualquier sociedad en la cual hay una crisis, Gramsci lo llamaba crisis orgánica esto, en donde lo nuevo no termina de nacer, uh-huh, y lo viejo no termina de morir, se incrementan los factores coercitivos como forma de controlar a los agentes políticos. Eso, Talcott Parsons, un sociólogo estadounidense, le llama también la deflación del poder. Y es muy interesante, porque usualmente también la gente tiende a vincular el poder con ejercicio de fuerza, ¿verdad? Uh-huh. Con lo que Gramsci llama dominación en sentido estricto. Pero también el poder depende esencialmente de la, e incluso esencialmente, de la legitimidad, claro, y el reconocimiento.
Bueno, Leti, Débora, Jaime, muy agradecido por tu participación. Yo creo que debemos seguir teorizando sobre el poder. Debes hacer un tema B sobre el poder. Aquí repetimos los temas o profundizamos en los temas porque es muy importante reflexionar sobre eso. Sobre todo, precisamente, cómo la gente ve el poder, cómo, claro, la percibe, cómo siente el poder. Y aquí lo sentimos de una manera muy, muy particular. Y nosotros tenemos que ir demitificando y acabando con esas etiquetas. Jaime, gracias.
Gracias a ustedes.
Leti, buenas noches.
Buenas noches.
Débora, será entonces hasta mañana cuando estaremos nuevamente por aquí en Conexión Ciudadana.